Pronto nosotros también viviremos allá. Él se ha ido allá para prepararnos un lugar y sin duda volverá. Volverá para llevarse a los suyos para que estemos donde Él está. Eso es seguro. Él volverá. Volverá pronto. Contamos con su regreso en esta generación. Yo lo hago. Cuento al 100% con el regreso de Jesucristo en mi tiempo. Las señales de los tiempos nos lo dicen. Y la Sagrada Escritura no miente. La palabra no puede ser quebrantada. Todo apunta a ello y nos alegramos de que sea así. Por lo que es realmente necesario ser arrancados de la tierra. Antes de continuar con este servicio, me gustaría comentar que me ha encantado escuchar cómo se ha tocado los instrumentos. Quiero animar a ustedes, queridos músicos, y a otros que aún no tocan, pero que tienen talento, a que hagan lo que puedan para la gloria del Señor. Podría haberme quedado sentado y haber dicho, sigan tocando, y me hubiera gustado decirle al hermano Rus, ven a cantar y déjalos tocar hasta que estemos todos realmente en el Espíritu de Dios. La música es algo maravilloso cuando se hace en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Ustedes saben que en los días de Saúl, incluso los demonios se alejaron cuando David comenzó a tocar, probablemente su arpa. Lo disfruté mucho mientras tocaba. A muchos les pasará lo mismo, especialmente a los que no son musicales, pero de todos modos, muchas gracias. Y que todos toquen todas las canciones. Lo he experimentado ahora en Australia, ustedes pueden juzgar lo mismo, pero a mí me ha parecido bien. En la congregación del hermano Frangos, todos los que tenían lo que tenían, tres acordeones y muchos otros instrumentos musicales, estaban al frente, viejos y jóvenes, todos cantaban y tocaban para el Señor. Era como en los viejos tiempos, y así debe volver a ser. Qué bonito es que no tengamos una forma muerta. Sería terrible si tuviéramos que preocuparnos aquí por hacer algo como se debe hacer. Aquí somos libres para servir al Señor. No venimos aquí solo para celebrar un tipo de culto. Venimos aquí para adorar a Dios, cantarle, tocar para Él, darle las gracias, tener comunión con Él, escuchar su palabra, experimentarlo. Venimos aquí con el único deseo de que Dios se nos revele. Y eso puede comenzar con que incluso aquellos que están sentados en las sillas canten cuando se tocan los coros y las canciones. Y verán que así el Espíritu de Dios se sentirá a gusto y descenderá. Los corazones se abrirán y seremos bendecidos juntos. De hecho, fueron testimonios y experiencias conmovedoras de lo que Dios ha hecho. Seguramente alguien preguntará o dirá que viajar mucho es agotador, y es cierto, pero Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, ¿cómo oirán si nadie les predica? Pero ¿cómo les predicarán si no son enviados? Y así damos gracias al Señor también a ustedes por vuestras oraciones y por todo su fiel apoyo a su obra. Cuán agradecidos estamos también por poder venir en una época de la que las distancias ya no significan nada. Si hace 100 años alguien como Livingstone quería ir a África o alguien quería ir a China, tenía que viajar durante 6 u 8 semanas o más. Hoy en día, uno se sube a un bonito avión del mejor tipo, vuela 11 horas y 45 minutos y aterriza en Hong Kong. Luego vuela otras 7 horas y unos minutos y aterriza en Manila. Luego vuelves a volar y bajas. Dios lo ha dispuesto así, para que al final existan las posibilidades de que, de hecho, la palabra pueda ser predicada a todas las lenguas, pueblos y naciones. Damos todo por esta palabra, como lo expresó nuestro querido hermano Mesquis. La palabra lo es todo para nosotros. Jesús es la palabra y estamos unidos a Él, íntimamente unidos a Él por la palabra, la sangre y el Espíritu. Así dice el testimonio divino: palabra, sangre y Espíritu, o agua, sangre y Espíritu. Este es el testimonio de la Iglesia a través del cual la sangre divina redime, lavada en el baño de agua de la palabra, guiada por el Espíritu Santo, que aún hoy nos conduce a toda verdad. Como ya he dicho, he transmitido mis saludos aquí. Ahora echemos un vistazo a la palabra. Cada vez que se lee el Apocalipsis, nos invade un respeto especial. No sé si les pasa lo mismo que a mí, pero cuando se lee el Apocalipsis, hay realmente revelación y más revelación y más revelación. En cuanto empezamos a leer, el corazón arde, porque Dios nos ha concedido por gracia el acceso a la revelación a través de la revelación. Nadie puede tomárselo o recibirlo a menos que Dios se lo conceda. Pero si Dios lo da, entonces, por otro lado, nadie puede quitárnoslo. Y aquel a quien Dios se revela permanece firme en todas las tormentas y persevera hasta el final. En algún momento hablamos del amor de Dios y un hermano me preguntó por qué a veces el amor solo dura un tiempo y luego desaparece. Entonces salió de mi boca de forma totalmente espontánea lo que está en mi corazón y dije: entonces no era el amor de Dios. Si algo que creemos que es de Dios deja de serlo en algún momento, entonces no es verdad. La Sagrada Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser, nunca cesa. Así como Dios no puede dejar de amar y ha amado a los suyos hasta el final. Él es amor, o Él es el amor. Dios es amor, y quien está en Dios ama en todas las circunstancias, en todo momento, no cuando le conviene o no le conviene, sino realmente siempre y eternamente, porque el amor nunca cesa. Gracias a Dios por ello. Aquí, en Apocalipsis 19, tenemos ante nosotros este acontecimiento trascendental. Sí, aquí se enumeran muchos detalles de lo que sucederá en el último periodo de tiempo: la destrucción de Roma, por supuesto, la ciudad de las siete colinas, que todo el mundo conoce y que se autodenomina la ciudad eterna. En Apocalipsis 18 se dice 3 veces que será destruida en una hora. Aquí en Apocalipsis 18, verso 10 dice, desde lejos, por temor a su tormento, se detendrán y gritarán, ¡ay, ay, gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa, en una sola hora ha llegado tu juicio! En una sola hora, si alguien desea una descripción aún más clara para saber de qué ciudad se trata, lea conmigo el versículo 16. Y clamarán, ¡ay, ay, tu gran ciudad, que te vestías de lino fino, de púrpura y de escarlata, y te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas! ¡Ay, en una sola hora ha sido devastada esta gran riqueza! Hace años leí en la revista Spiegel que nadie puede estimar la riqueza del Vaticano. Simplemente no es posible porque no es factible. Yo mismo visité 3 veces las cámaras del tesoro de la Basílica de San Pedro en los años 60, cuando aún se podía entrar sin pagar ni tener que pagar un extra. Hoy en día ya no puede entrar nadie que no sea de allí. Pero, ¿de qué me sirve un Jesús de oro de cierto tamaño? ¿De qué me sirven todas esas perlas? Y quien lo ha visto alguna vez con sus propios ojos, como escaparates en una calle principal donde solo compran los grandes empresarios, un escaparate tras otro, cada uno más ostentoso y valioso que el anterior. Oro y tesoros de todo tipo que no se encuentran en la tierra. Todo está allí. Y aquí Dios nos da la descripción en su palabra. Estamos muy agradecidos por ello, porque se refiere al tiempo final, especialmente en este tiempo en el que todo vuelve al seno de esta gran organización de la Madre. Dios llama a su pueblo con voz poderosa para que no participe de sus plagas. Pero también quiero decirles claramente en nombre del Señor, quien participe en sus enseñanzas, en sus prácticas, participará en sus plagas. Solo quien se separe y se declare equivocado y se vuelva hacia Dios y deje que la verdad sea verdad y esté dispuesto a sacar la última consecuencia por amor a la verdad y por la verdad, a ese se le revelará Dios. Él saldrá y dejará atrás la vieja levadura con todo lo que conlleva. Ya saben que he terminado de escribir el libro y a menudo pienso con dolor en el ajuste de cuentas, en la seducción de todas estas personas. Y entonces pensé en una imagen en la que este vicario era llevado en volandas en este trono. Y en comparación con eso, pensé en mi Señor, que entró en la ciudad montado en una burrita. Ahora voy a presentar la diferencia. Aquí el Señor y Maestro en un asno, ni siquiera en un caballo de montar de aspecto noble, sino y ni siquiera en el viejo, o en uno viejo, sino en una burrita que tal vez apenas podía llevarlo humilde y sencillo. Y este hombre se deja aclamar con honores. Todo el mundo lo hace. Eso me impresionó especialmente. En ese momento estaba en Nueva York y podía tener un televisor en la habitación. He tenido uno durante 5 días en una habitación ahora y no lo he encendido ni una sola vez porque simplemente no tengo ninguna relación con ello. No me gusta. Por cierto, llevaba mi manuscrito, pero en Nueva York lo encendí para ver la visita de Gorbachev y Reagan y luego ver a Reagan en Londres durante su escala. ¿Y qué les puedo decir? Después de ese programa, que para mí fue muy importante, dijo: creo que Gorbachev es sincero y que se preocupa de verdad por su pueblo. Me alegró que Reagan dijera eso en su momento. Pero después vino el programa sobre la visita del Papa a la sinagoga judía de Roma. Y ahí me sentí mal. Rápidamente fui a buscar mi cámara porque quería hacer fotos, pero por desgracia la pantalla era realmente una pantalla y el flash no funcionaba. Pero no se lo van a creer. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no me lo habría creído. Habrían creído. Este hombre disfrazado como Papá Noel, con todo el traje, pero el judío también iba disfrazado de forma similar. También llevaba una especie de traje típico. ¿Y saben lo que cantaban los judíos? El Salmo 150. Cantaban el Salmo 150 cuando entró ese hombre. Estaban fuera de sí, de júbilo y alegría. Y yo pensé para mí mismo: Dios mío, si pudiera, iría y les diría: gente, han confundido al Mesías con este hombre. Pero aún no ha llegado el momento de que se les abran los ojos a ellos. ¿Qué dolor les embarga o lo embarga uno? Lo repito, si no lo hubiera visto y oído con mis propios ojos, no lo habría podido creer. Alegría y bullicio y un ir y venir y levantar las manos y cantar el Salmo 150. Bueno, el hermano Russo acaba de decir como si Dios hubiera llegado. Bueno, por favor, no me dejen caer en la política ahora, o entrar ahora en la política, en tema político, y tampoco en el tema político religioso, pero estas son cosas que hay que tener en cuenta. Si algo se trata en la Biblia, entonces también debemos tratarlo nosotros. Entonces no tiene nada que ver con la política, sino con el cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos. Y si en Apocalipsis 13:8 está escrito que este hombre seducirá a toda la tierra, a todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo, entonces esa es su tarea. Entonces deberá cumplir su tarea, pero no en el pueblo de Dios, ni con la iglesia. Pero ustedes saben que también se cumplirá la palabra de que entonces se sellará el pacto con Israel por 7 años. Cuando pienso en todo esto, me invade la tristeza y el dolor de que todo esto aún forme parte de la última parte de la historia de la salvación. ¡Cuán felices seremos todos! ¡Cuán aliviados nos sentiremos cuando todo este drama haya terminado y podamos estar con el Señor y cantar el cántico del Cordero con las palabras: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! Creo que será una segunda redención. Esta ha sido la redención del alma que hemos experimentado, y esta será la redención del cuerpo, liberado de la esclavitud, de la caducidad, y como está escrito en Romanos 8, que nosotros mismos, que tenemos el Espíritu como primicia, y escuchen, los que tenemos el Espíritu como primicia, así está escrito, gemimos en nuestro interior. Los demás no pueden. Amados, es absolutamente necesario recibir el Espíritu de Dios para ser sellados. Y ese es el primer fruto de la primicia de la primicia. Y si vamos al Antiguo Testamento, el primer fruto fue tejido por el sumo sacerdote y presentado al Señor. Y los 144.000 serán entonces los primeros frutos de Israel. Pero nosotros somos los primeros frutos de todos los pueblos, lenguas y naciones. Leo este versículo para que sepáis que también está escrito así. Y luego volveremos al Apocalipsis. Es en Romanos capítulo 8. Solo quiero encontrar el versículo directo para no tener que leer mucho. Quizá lo encontraré o lo encuentre si leo desde el versículo 26. Del mismo modo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, o en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones entiende el lenguaje del Espíritu, porque éste intercede por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. No, me refiero a otro versículo. Sí, claro, aquí está, en el verso 23, un párrafo más abajo. Pero no solo ellos, la creación, sino también nosotros mismos, que ya poseemos el Espíritu como primicia. Ya lo poseemos como primicia. Suspiramos igualmente en nuestro interior, mientras esperamos la revelación de la filiación o de la adopción de hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Somos redimidos por la esperanza. Nuestra alma es transformada por la gracia de Dios, nuestros corazones renovados, pero el cuerpo como templo sigue ahí. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros como primicia, entonces comienza un suspiro, una espera, y decimos: Señor, ¿cuánto tiempo más? Que Dios nos conceda la gracia de que en la última ronda los últimos sean realmente sellados con el Espíritu Santo en el momento de la redención de nuestro cuerpo. Volvamos rápidamente a Apocalipsis 19. Después oí un ruido que sonaba como el fuerte júbilo de una gran multitud que gritaba en el cielo: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Hoy en día el enemigo todavía tiene muchas tareas que realizar, causar estragos, etc. Pero entonces solo habrá uno que reine, solo uno que tenga algo que decir, y ese será Dios el Señor. Nosotros, como multitud redimida, cantaremos, nos regocijaremos y alabaremos al Señor en el cielo en la gloria, y comenzaremos con el gran aleluya en honor a nuestro Dios. Y luego en el versículo 2, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera que con su fornicación perturbaba la tierra y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. ¿Quién lee el capítulo 18? La última parte del 23 y luego el verso 24. Lo irá aquí. Aquí dice: por tus mezclas venenosas han sido seducidos todos los pueblos. Y en ella se ha encontrado la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. No nos hacemos ni idea de lo enredado y complicado que estaba todo y que sigue estándolo hoy en día. Pero gracias al Dios vivo, que aunque los suyos tuvieran que pasar por la muerte martirial, les fue fiel hasta el final y estuvo con ellos hasta que pasaron de la fe a la visión. Con nosotros será igual. Pero aquí dice: los que perturbaron la tierra con su fornicación, prostitución. ¿Qué es la prostitución en lo terrenal o en lo espiritual? Todo el mundo lo entiende muy bien. Todo compite por el favor. Todo el mundo quiere. Y aquí dice: perturbó la tierra y vengó en ella la sangre de sus siervos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí tenemos sin duda la palabra eón. Habría sido más adecuada aquí. En el nuevo cielo o en la nueva tierra, nuevo cielo, ya no subirá más humo. En el sentido de eternidad tampoco, sino eón. El humo se elevará hasta el final del último eón. Pero aquí, como acaba de decir el hermano Rus, se trata del juicio final. Dios juzgará y nosotros les deseamos lo mejor a todos los que son celebrados y aclamados mientras tanto, que lo disfruten. Pero el juicio final llegará, sin duda. No nos alegramos por el juicio o el paso de factura en absoluto. Si nos alegramos por algo, es por el hecho de que las personas salgan de esta prisión espiritual y que Dios haga algo que tenga un impacto devastador. Vuelva a haber un gran estruendo en la casa de Dios y que se abran las puertas de las prisiones y salgan los que pertenecen a Dios, que sean sacados con toda su fuerza. Pero llegará. Y aquí en el verso 4 dice, entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, amén, aleluya. Y una voz salió del trono diciendo, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, tanto pequeños como grandes. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dios no puede hacer nada con una persona que no le teme o que no tiene temor de Dios. El principio que Dios hace con nosotros es el respeto por su palabra, un verdadero temor reverencial hacia Él, el Dios vivo. Aquí no solo se mencionan siervos, sino a todos los que le temen, tanto pequeños como grandes. Y pensamos en la palabra del profeta Malaquías, que precisamente conduce a este texto en lo que respecta a los temerosos de Dios. Malaquías, capítulo 3, verso 16. Pero cuando los temerosos de Dios se reunieron y hablaron entre ellos, el Señor prestó atención y los escuchó, y se escribió un libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y honran su nombre. Aleluya. Alabado y honrado sea su glorioso nombre. Cuando los temerosos de Dios, los que temen a Dios, se reunieron y hablaron entre ellos y hablaron con Dios, se escribió ante él un libro de memoria o memorial para los que temen al Señor. Tratemos siempre a Dios con reverencia, ofreciéndole el homenaje y la santidad que le corresponden. Aquí dice, para los que temen al Señor y honran su nombre. También por eso podemos estar agradecidos, porque Dios nos ha ayudado. No solo usamos su nombre para expulsar demonios o orar por los enfermos, sino que también le tenemos reverencia, nos hemos confesado a su nombre y nos hemos bautizado en su nombre para ser uno con Él, para llevar legítimamente su nombre, el nombre que está por encima de todos los nombres. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, no solo a medias, sino con todo el corazón, con todo el alma, con todo lo que somos y tenemos. Pertenecemos al Señor, porque Él nos ha comprado por completo. Y aquí continúa diciendo, verso 17, serán para mí, dice el Señor de los ejércitos, en el día en que lo haga una propiedad especial. Aleluya. Serán para mí una propiedad especial. Aquí vemos la propiedad especial en el cielo, en la gloria, es decir, aquellos que realmente temieron a Dios, tanto los pequeños como los grandes. serán para mí, dice el Señor de los ejércitos, en el día en que yo lo haga, serán una propiedad especial, y yo los trataré con misericordia, como un hombre trata con misericordia a su hijo que le sirve. ¿Qué palabra nos recuerda este pasaje de las Escrituras? A 2 de Corintios. Se los voy a leer ahora mismo. 2 de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Por eso, salgan de medio de ellos y apártense, manda el Señor, y no toquéis nada impuro, y yo os recibiré. Y yo seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí en el profeta Malaquías dice, como un padre trata con misericordia a su hijo, así Dios tratará con misericordia o de la misma manera a los suyos en aquel día. ¿Con qué hijos tratará con clemencia? Con aquellos que le sirven, que le son fieles, que no solo dicen Señor, Señor, sino que lo dicen en serio, los que están unidos a Dios, los que andan en sus caminos, los que realmente lo aman de corazón, los que han aceptado su palabra, los que buscan la conexión con Él, los que anhelan ser bendecidos con todas las bendiciones de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aquí habla nuestro Dios. Y dice, ellos serán para mí, dice el Señor de los ejércitos, en el día en que yo lo haga, una propiedad especial. Sí, son especiales y serán una propiedad especial. Y los trataré con delicadeza o con clemencia o misericordia, como un hombre o un padre trata con delicadeza a sus hijos, a su hijo que le sirve. Por favor, no lo tomen como algo personal hacia mí o hacia otros, pero los hijos desobedientes pueden causar mucho dolor a un padre. Los hijos obedientes pueden prolongar la vida del padre, pueden darle alegría. Dios no está interesado en hijos que siguen sus propios caminos y no les sirven. Dios quiere tener hijos que le sirvan. Hijos e hijas, según la palabra de las Escrituras, hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere tener los corazones de sus hijos e hijas. Quiere ponerlos a su servicio. Esto no significa predicar, sino realmente servir al Señor allí donde nos ha puesto. El hermano Kupfer seguramente no se enojará conmigo por mencionar el testimonio. Le escribe una carta a un hombre con el que se ha encontrado, con el que ha hablado, y le adjunta unos folletos. Y este hombre no sabe qué hacer con ellos. Pero he aquí que incluso lo ha compartido. Pero entonces llega una visita a esa casa, y la visita lee y se familiariza con lo que ha llegado. Y esta visita llama al hermano Kupfer y le dice, escucha, esto es lo correcto. A veces Dios tiene sus caminos y sus medios. No sabemos cuándo, dónde ni cómo, pero dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Ya lo he dicho aquí, lo que para uno no significa nada, para otro puede significarlo todo. El testimonio de Bahrain en el Golfo Pérsico, donde alguien sacó uno de nuestros folletos de un bote de basura y encontró el camino de la salvación. El hermano en Siria, en el hotel, dice, ¿puedes decirme cómo llegó allí el folleto? Dios tiene sus caminos y sus medios. A veces hay creyentes que no tienen el valor de dejar un folleto aquí o allá, o de entregarlo personalmente. Simplemente lo dejan en cualquier lugar. Quizás les les remuerda la conciencia y digan, he sido un cobarde. No pasa nada. Dios puede enviar a otro cobarde y justo donde ustedes dejaron el folleto, Él puede cogerlo y llevárselo y el Señor puede hacerlo todo bien. Dios tiene absolutamente los medios y las formas de sacar a los suyos, estén donde estén. Ahora el versículo 18, Malaquías 3. Entonces volveréis a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Notan aquí la conexión? Inmediatamente después de este versículo dice, y sabed bien que viene el día del Señor, o viene el día ardiente como un horno, en el que todos los soberbios y todos los que actúan sin ley serán como paja, etc. ¿Notan lo maravilloso que es que el Espíritu de Dios haya dispuesto y concedido todo esto? Primero se mencionan a los temerosos de Dios, que estarán con el Señor, y luego el día del Señor, que vendrá y arderá como un horno, cuando los arrogantes y los soberbios encontrarán su fin. Que Dios nos bendiga, esté con nosotros, nos ayude a ser más fieles, a estar más íntimamente unidos a Él, a que nuestra vida pueda ser un reflejo de su gloria y a que todos tengamos una nueva experiencia con Dios. No es de extrañar que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraran para adorar a Dios y rendirle homenaje a Él, el que está sentado en el trono, con las palabras, Amén, Aleluya. Y una voz salió del trono que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos que le teméis, tanto pequeños como grandes. Y ese es el momento en el que también resonarán los truenos, etc. Solo tienen que leer el siguiente versículo. Las secuencias de la Sagrada Escritura son tan maravillosas, tan poderosas, cuando se tienen los ojos abiertos y se mira la Santa Palabra con unción sagrada. Entonces todo encaja, sin que nada esté fuera de lugar. Nuestro Dios se ha ocupado de todo, incluso de que su palabra santa y pura se difunda por todo el mundo. Me alegro escuchar el testimonio de nuestro querido hermano Miskis. Nada hace sentir mejor que saber que no proclamamos una idea ni una interpretación, sino la palabra original de Dios. Y pase lo que pase, esa es la pura verdad. Hemos obtenido la conexión con la verdad a través del Espíritu de la verdad, porque hemos sido engendrados y renacidos de la palabra de la verdad a través del Espíritu de la verdad para una esperanza viva. Tenemos la misma vida, el mismo Espíritu, la misma esencia. Todo lo demás debe rebotar en nosotros. Si tu palabra ya no es válida, qué hermoso es que el Señor, el novio, de la palabra, tenga una novia de la palabra. Que su nombre sea alabado por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Precioso Cordero de Dios, venimos a ti porque tú has cargado con el pecado del mundo. Tú has tomado sobre ti mi culpa, la culpa de todos nosotros. Tú te has dejado sacrificar por nosotros. Precioso Cordero de Dios, sea tuya la honra, la alabanza y la gloria por la redención consumada en el madero de la cruz de Gólgata. Amado Señor, con tu sangre santa has entrado en el santuario celestial. la has ofrecido en el trono de la gracia para interceder por nosotros como un sumo sacerdote fiel. Amado Señor, lo has hecho todo. Concédenos la gracia de servirte, de presentarnos ante tu rostro con reverencia, de aparecer ante ti con reverencia en cada servicio divino. Santifica el lugar donde se proclama tu palabra, donde se reúne tu pueblo y donde desciende tu bendición. Amado Señor, ven sobre tu pueblo de una nueva manera, mediante una efusión del Espíritu Santo. Que el poder de la palabra, la sangre y el Espíritu sea eficaz entre, en y sobre tu pueblo. Amado Señor, gracias por habernos llamado, por haber abierto nuestros ojos. Te damos gracias de todo corazón por ello. Amado Salvador, acéptanos a todos y bendícenos desde las riquezas de tu gracia. A ti, Dios vivo, sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración por toda la eternidad. Tú darás cuenta según la palabra leída. Tú juzgarás, pronunciarás la sentencia. Amado Señor, somos personas perdonadas. No tenemos ni debemos juzgar. Tú eres el Dios vivo, juez y rey. Y tú tienes derecho a juzgar. Oh Dios, alabanza y honra sean para ti. Amado Señor, que te plazca visitarnos con tu gracia. Danos realmente un poderoso estruendo del cielo, como un viento violento que sopla. Bendice este sitio. Bendice a todos los que proclaman tu palabra. Bendice a todos los cantantes, a los músicos, a todos. Bendícelos, Dios fiel. Señor, que tu casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Que sea un lugar donde escuches las oraciones, donde bendigas, donde salves, sanes, bautices con espíritu y fuego. Selles a todos los que pertenecen al grupo de los primogénitos. Amado Señor, acéptanos a todos y quédate con nosotros por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.